Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es viernes 2 de abril del 2021, también es mi cumpleaños, así que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Esta semana estaremos platicando sobre Victoria Salazar, la mujer asesinada por policías en Tulum, las reacciones internacionales ante su asesinato. El CBP envía más agentes a la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la afluencia de migrantes. Estados Unidos está también por abrir una base militar en Texas para recibir a niños migrantes no acompañados. Arrancó también esta semana en México el Foro Generación Igualdad por las Naciones Unidas. También el Foro Económico Mundial publicó su reporte de este año sobre la equidad de género en el mundo. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su plan ambicioso sobre infraestructura. Esto y más en este episodio de Interméstico. Bienvenidos. Victoria Esperanza Salazar Ariaza, de 36 años, salió de Sonsonate, El Salvador, buscando protección en 2016. Con ella iban sus hijas, que entonces tenían 11 y 10 años respectivamente. Las tres llegaron a Tapachula, Chiapas, donde solicitaron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugio, conocida como la COMAR, el 4 de septiembre de 2017, un año después de abandonar su país. Los trámites se alargaron 2 meses y medio y el 17 de noviembre de ese mismo año, la mujer se convirtió en refugiada por motivos de género en México. En aquel momento, las solicitudes de refugio se redactaban sin tanta profundidad como en la actualidad, así que solo hay constancia de Victoria Esperanza pidiendo protección por su condición de mujer. Su familia, que realizó diversas declaraciones a medios salvadoreños, dijo desconocer los detalles de por qué escapó de su país, pero ese detalle apunta a un posible caso de violencia machista. La realidad es que Victoria Esperanza salió de El Salvador buscando protección y encontró la muerte en México, el país que se había comprometido a cuidarla. Cuatro policías de Tulum la mataron en la tarde del 27 de marzo. La acusaban de causar desorden en la vía pública y la sometieron de forma brutal. En los videos difundidos ese mismo día, se aprecian los lamentos de la víctima hasta quedar inconsciente. Según la autopsia, los policías quebraron el cuello de la víctima. Sonsonate, el lugar del que escapó la mujer, es un municipio de poco más de 70.000 habitantes, ubicado a 60 kilómetros de San Salvador, la capital de ese país. Se trata de una localidad con altas tasas de violencia, aunque en los últimos 2 años los índices de homicidios se han desplomado en todo el país. De hecho, El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a tener tasas de asesinatos inferiores a las de México. El departamento de Sonsonate es también es uno de los territorios salvadoreños con mayores tasas de violencia contra las mujeres, según dijo Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e integrante del equipo de coordinación de la colectiva feminista de El Salvador. Así lo dijo. Se supone que las autoridades están para proteger a los seres humanos, tras la muerte de Victoria. Ahora la gran preocupación de la familia son las dos menores que siguen solas en Tulum tras el asesinato de su madre. Por eso gestionan con el gobierno de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, para tramitar los permisos necesarios que les permitan viajar a México para hacerse cargo de la repatriación del cuerpo y del cuidado de las hijas de la víctima. El homicidio de Victoria Esperanza Salazar, ocurrido en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías municipales, provocó reacciones de organismos internacionales defensores de derechos de migrantes y exigen que haya una investigación pronta e imparcial. Conjuntamente, organizaciones como ONU Mujeres, la Organización Internacional para la Migración en México y la ONU Derechos Humanos acusaron que hubo un uso de la fuerza contrario a los estándares internacionales. Los firmantes pidieron llevar a cabo una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. El fiscal del estado de Quintana Roo confirmó que las investigaciones iniciales establecieron las causas de muerte. Así lo dijeron: fractura por parte superior de la columna vertebral por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que coincide con los puntos donde los policías ejercieron fuerza. El fiscal del caso ordenó la captura de los 4 policías involucrados por exceso de la fuerza en el procedimiento policial. Las policías serán procesadas por el delito de feminicidio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, pidió justicia y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera, dijo que no habrá impunidad en el caso. Esto es muy interesante porque esta misma semana se está llevando a cabo el juicio contra el policía Chauvin que mató al afroamericano George Floyd en Minneapolis el año pasado. Este caso en Estados Unidos demuestra lo que significa ser afroamericano, que te asesinan por motivos racistas y por el color de tu piel. El caso de Victoria Salazar, que murió de una forma muy parecida, demuestra lo que significa ser mujer en México. Te asesinan por motivos de género, por ser mujer, y esto tiene que parar, esto tiene que frenar, y es un caso que ha tomado revuelo a nivel internacional y le pone otra vez a México la mira, la lupa al tema de género, la violencia en contra de género, y esperemos que la policía pueda ser capacitada para que esto no vuelva a ocurrir en contra de cualquier mujer o de cualquier migrante. La patrulla fronteriza de Estados Unidos envió a más agentes a la frontera entre Estados Unidos y México en medio de la afluencia de migrantes. Stephanie Malin, portavoz de la CBP, dijo que más de 300 agentes, incluidos los que formaron parte de un despliegue inicial a principios de este año, están siendo trasladados principalmente de los sectores norte y costero para brindar apoyo. Malin no reveló el número o ubicaciones específicas, citando sensibilidades policiales. Los despliegues se producen después de que funcionarios estadounidenses encontraron más de 100.000 migrantes, incluidas familias y niños no acompañados, en la frontera de Estados Unidos con México en el mes de febrero, lo que agotó los recursos y las abrumadoras instalaciones originalmente diseñadas para adultos solteros. El número de niños migrantes no acompañados en las instalaciones fronterizas el domingo fue de 5.767, el más alto desde que el gobierno federal comenzó a publicar los datos la semana pasada. Sin embargo, el número total de niños migrantes no acompañados bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos se redujo ligeramente a más de 18.000 niños el jueves pasado a unos 17.650 el domingo, así lo muestran los datos de esta agencia. Las estimaciones internas del gobierno, obtenidas previamente, indican que el gobierno de Biden puede necesitar al menos 34.100 camas adicionales para mantener el número proyectado de niños no acompañados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México hasta septiembre. El gobierno de Biden también está pidiendo a los trabajadores federales que se ofrezcan como voluntarios para ayudar con esfuerzos urgentes para cuidar y ubicar a los niños migrantes no acompañados. La semana pasada, casi una docena de jefes de patrulla fronteriza retirados pidieron a los líderes del Congreso que proporcionaran recursos adicionales y tomaran medidas para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos. También anunció el martes la apertura de una nueva instalación de acogida de menores migrantes en una base militar en Texas para hacer frente a la afluencia de miles de niños no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera desde México. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de resantar a miles de menores llegados a Estados Unidos sin sus padres, dijo que trasladó a 500 de ellos a Fort Bliss, una base ubicada en El Paso, a solo 5 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Salud espera dar refugio en Fort Bliss a hasta 5.000 varones migrantes entre 13 y 17 años de edad. Los niños recibidos por el personal les hacen un breve examen médico, les proporcionan ropa, artículos de tocador, alimentos, así como un lugar seguro para descansar. Según estadísticas del gobierno, el lunes el Departamento de Salud tenía a su cuidado 12.035 niños migrantes, mientras que las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, la agencia que primero procesa a los migrantes, tenía otros 4.068. El gobierno del presidente Joe Biden se ha comprometido a permitir que los menores de 17 años que crucen la frontera sin sus padres u otros familiares permanezcan en Estados Unidos, una decisión que, según varios críticos, alienta el éxodo hacia el norte. Estados Unidos enfrenta un fuerte aumento en las llegadas a la frontera de migrantes centroamericanos que dicen huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen, con un promedio reciente de casi 500 niños no acompañados que cruzan cada día. El Departamento de Salud de Estados Unidos solo ha podido entregar de 200 a 300 por día a familiares en Estados Unidos. A eso se suman cientos de migrantes, predominantemente de países centroamericanos, que cruzan la frontera en unidades familiares. La mayoría son devueltos al otro lado, pero en algunas áreas de México se niegan a aceptarlo. Hay que recordar que el presidente Joe Biden permanece y sigue con el título 42 del Código de Estados Unidos, que permite devolver o deportar a migrantes bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19. Los menores de edad han desbordado las instalaciones de CBP y el Departamento de Salud, generando críticas a Biden por el hacinamiento y forzando una búsqueda rápida de nuevos lugares para albergarlos, como Fort Bliss y hasta el Centro de Convenciones en San Diego, California. El martes, los funcionarios de inmigración abrieron por primera vez a periodistas un centro de detención fronteriza en Donna, Texas, en un esfuerzo para demostrar que los niños migrantes están siendo tratados con humanidad. Esta es la primera crisis compartida en la agenda bilateral entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta semana arrancó en México el Foro Generación Igualdad de las Naciones Unidas. La igualdad de género es, en esencia, una cuestión de poder y el poder sigue estando predominantemente en manos de los hombres. Así aseguró el secretario general de la ONU en un mensaje virtual durante la inauguración del Foro Generación Igualdad en la Ciudad de México, una reunión mundial en favor de la igualdad del género al que convocó ONU Mujeres y que organizan conjuntamente los gobiernos de México y Francia. El evento se basa principalmente en la misma lógica que hizo posible la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing hace 26 años, el poder del activismo, de la solidaridad feminista y del liderazgo joven para lograr cambios transformadores. También representa un momento crucial para la promoción de la igualdad de género en todos los sectores de la sociedad y propiciar un diálogo mundial que inste a tomar medidas urgentes y garantizar la rendición de cuentas para lograr la igualdad de género. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó de que en muchos lugares están volviendo a aparecer leyes regresivas y la violencia contra las mujeres va en aumento. Así lo dijo, y ahora el terremoto que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha destrozado la vida de millones de mujeres y niñas y representa una amenaza de muchos de nuestros logros. Por ello, hizo un llamado a reorientar y dar un nuevo impulso a la misión de crear un mundo más igualitario, justo y sostenible, en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos sin miedo ni discriminación. Destacó que a medida que nos recuperemos de la pandemia, debemos centrarnos en 5 pasos fundamentales. Aquí se los digo. El primero, proteger la igualdad de derechos de las mujeres en toda su diversidad y derogar las leyes discriminatorias. Número 2, velar por la igualdad de representación en los consejos directivos de las empresas, en los gobiernos y en los parlamentos y otras instituciones, adoptando medidas especiales y cuotas. Número 3, fomentar la inclusión económica de las mujeres a través de la igualdad salarial, la protección del empleo, los créditos específicos, las inversiones en la economía del cuidado y la protección social. Número 4. Promulgar planes de respuesta de emergencia para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Número 5. Dar espacio a la transición intergeneracional que está en marcha y a la juventud que aboga por un mundo más justo e igualitario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó que ningún país del mundo ha logrado la igualdad de género a pesar de los esfuerzos y que hoy, en 2021, todavía es necesario defender el carácter universal de los derechos humanos de las mujeres. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Mayamo Nikuka, detalló que el Foro Generación Igualdad nació de un hambre urgente de cambio para las mujeres y las niñas de todo el mundo, agudizada por la pandemia de COVID-19. Recordó que incluso antes de la pandemia, el 16% de las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad experimentaron violencia sexual o física por parte de una pareja íntima cada año. El 19% de las niñas se casó antes de los 18 años, las mujeres realizaban 3 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres y que la participación de la mujer en la fuerza laboral no ha variado durante 30 años. La brecha de género se ha estancado en 31 puntos porcentuales a nivel mundial. Por ello, el Foro Generación de Igualdad ofrece una oportunidad crítica para enfrentar esta creciente crisis, así como las persistentes desigualdades estructurales que las precedieron. Se tiene que apoyar a todas las feministas de todas las generaciones y géneros que continúan defendiendo sus derechos en todo el mundo. Las coaliciones de acción que se lanzaron en el foro durante los próximos días marcaron el camino para crear un cambio duradero y transformador. Activistas y jóvenes están trabajando con gobiernos, corporaciones, organizaciones internacionales y organizaciones filantrópicas para diseñar y dar forma a una agenda audaz para la acción acelerada sobre los derechos de las mujeres. Esa agenda vendrá con un plan de implementación concreto, con rendición de cuentas e inversión. Estos nuevos modelos priorizan tanto el cuidado de las personas como el cuidado de nuestro planeta. El foro ayudará a convertir la promesa de la Plataforma de Acción de Beijing en una realidad global viva, a través de acciones inteligentes, específicas y financiadas que rompan de manera deliberada y ambiciosa las viejas barreras y consoliden acumulativamente los derechos humanos. Durante la inauguración, la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, anunció que México lanzará en este foro una alianza para los cuidados por el bienestar y por el cuidado en igualdad. Así lo dijo: nuestro compromiso es con la igualdad, con la superación de las desigualdades que siguen lastimando a millones de mujeres en todo el mundo, pero es también un compromiso para poner fin a la violencia contra la mujer. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno trabajan para atender la primera causa de la desigualdad, un sistema político que humilla a hombres y mujeres. El foro culminará en París, Francia, en junio del 2021. En la ceremonia participaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la directora ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Fumese Mayambo Nakuka, Elvira Pablo, representante del Grupo de Trabajo de Juventudes Generación Igualdad, y Sharon Bakwan, representante del Grupo Asesor de Sociedad Civil del Foro Generación Igualdad a nivel global. Y siguiendo con temas de paridad de género, el Foro Económico Mundial publicó su reporte anual 2021 sobre paridad de género mundial. Recopila información de 156 países alrededor del mundo y México se encuentra en el lugar 34 de 156. El rango de México en cuanto a paridad de género por categoría son las siguientes. En cuanto a participación y oportunidades económicas, México está en el número 122 de 156 países. En cuanto a la educación, las mujeres y México están en el número 56 de 156. En cuanto a salud y sobrevivencia, México está posicionado en el número 58 de 156. Y finalmente, en empoderamiento político, aquí México está mucho mejor posicionado, está en el número 18 de 156 países evaluados. Ahora, en América Latina, México es el número 4 de los 26 países. De los países más grandes de la región de América Latina, México tiene uno de los niveles más bajos de participación femenina en el mercado laboral, con 49.1%. En Brasil, Chile, Argentina y Colombia, estos países cuentan con un porcentaje más elevado, entre 59.1% y 61.9%. Sin embargo, México se encuentra mejor posicionado en cuanto a la participación y empoderamiento de la mujer en la política. El reporte revela que en 6 países, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba y México, al menos 40% de los escaños en la Cámara Baja del Congreso los ocupan mujeres. En puestos ministeriales, es decir, en el gabinete de un país, 5 países, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua y Perú, al menos 40% los ocupan mujeres. En resumen, México cerró la brecha de género en 75.7% de las categorías evaluadas, posicionándolo dentro de los primeros 40 países de los 156. En el reporte del 2020, es decir, del año pasado, México se encontraba en el lugar número 25, es decir, en este año 2021 cayó 9 lugares en este reporte. En términos mundiales, el Foro Económico Mundial había pronosticado previamente que la paridad de género estaba a un siglo de distancia. El efecto de la pandemia añadió aproximadamente 36 años a su cálculo. Los datos sugieren que algunos de los sectores más afectados por COVID-19 son los que presentaban más oportunidades laborales a las mujeres. 44% de las mujeres en América Latina tenían más probabilidades de perder su trabajo al inicio de la pandemia. De hecho, el 21% de las mujeres que trabajaban antes de la pandemia actualmente están desempleadas. La persistente brecha de género en la fuerza laboral podría costarle a los países de América Latina y el Caribe alrededor del 14% del PIB colectivo per cápita de la región en las próximas 3 décadas. Se espera que este reporte funcione como un llamado a la acción por parte de los líderes mundiales para que incluyan la perspectiva de equidad de género como un eje central de las políticas que se desarrollen en la época pospandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer su plan para invertir 2 billones de dólares de gasto público en infraestructura, financiado en parte por impuestos corporativos más altos. Los va a subir de 21% a 28%, como primera etapa de un esfuerzo multibillonario para rediseñar la mayor economía del mundo. El presidente de Estados Unidos hizo su anuncio este miércoles en Pittsburgh, Pensilvania, denominándolo el mayor programa de inversión pública desde la creación del sistema de carreteras interestatales y la carrera espacial de los años 70. Así lo dijo: va a crear la economía más fuerte e innovadora del mundo. Esto no es un plan para remendar los márgenes, dijo Biden, añadiendo: esto no es para cobrarle a los que han tenido éxito, no es sobre retribución. Estamos enfocados en abrir oportunidades para todas las demás personas. Meras semanas después de aprobarse un plan de estímulo fiscal de casi 2 billones de dólares para relanzar una economía devastada por COVID-19, la propuesta de inversión de Biden sienta las bases para varias semanas de negociaciones en el Capitolio, donde los demócratas cuentan con escasas mayorías en ambas cámaras. El líder minoritario de los republicanos en la Cámara Alta de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó el día de ayer que estarían opuestos a aprobar este plan debido a que tradicionalmente los republicanos no quieren aumentar los impuestos corporativos. Pero de aprobarse, representaría una apuesta de alto riesgo por parte de la Casa Blanca de que una inyección duradera de fondos públicos, financiada por mayores tasas corporativas, fortalecerán la economía a medida que se recupere de la crisis del coronavirus. Esto en lugar de debilitarla, como opinan los republicanos. Biden indicó que también ayudaría a la posición de Estados Unidos a nivel mundial, promoviendo los intereses de seguridad nacional y posicionándose para ganar la competencia global contra China durante los próximos años. El plan reserva hasta 621 mil millones en fondos para mejorar tradicionales de infraestructura, incluyendo carreteras, puentes, redes de transporte público, vehículos eléctricos y centros vitales como puertos y aeropuertos. Los demócratas necesitan al menos 10 votos de senadores republicanos para aprobar el proyecto, lo cual será complicado, ya que los republicanos, como lo dije, se oponen a subir los impuestos. Aunque Biden quiere lograr un acuerdo bipartidista, la estrategia de los demócratas en el Senado será aprobar el proyecto sin ningún voto republicano, utilizando un procedimiento conocido como conciliación presupuestaria. El proceso se estableció como parte de la Ley del Presupuesto del Congreso de 1974, para que sea más fácil y rápido aprobar una legislación relacionada con el gasto, los impuestos y la deuda pública. El debate sobre la legislación se limita a 20 horas y puede aprobarse con voto mayoritario. La conciliación presupuestaria permite a los legisladores demócratas evadir el umbral de 60 votos que se requiere para aprobar ciertas legislaciones y aprobar el plan de infraestructura del presidente Joe Biden con solo 51 votos, los cuales sí tienen los demócratas en la Cámara Alta. Así lo hicieron con el paquete económico por COVID-19 y lo harán con el de infraestructura si es necesario. Finalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su reporte de 2020 sobre derechos humanos sobre México. La protección de derechos humanos es un eje de la política exterior del gobierno de Joe Biden y esto incluye a México. Dentro de la sección donde se menciona a México, se dijo lo siguiente: la participación de autoridades mexicanas y grupos armados en ejecuciones ilegales y desapariciones forzadas ha aumentado. La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos permanece siendo un problema muy fuerte en México, al igual que la tortura por fuerzas de seguridad y las condiciones peligrosas que existen en las cárceles y centros de detención. De igual forma, el reporte mencionó actos graves de corrupción, impunidad por la violencia contra la mujer, la violencia contra personas con discapacidad y LGBT, el trabajo infantil, la violación de derechos humanos de migrantes y refugiados y el arresto arbitrario y prolongado de ciertos individuos en México. El reporte causó revuelo en México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra él de esta manera. Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? Así lo dijo en su mañanera. Mi respuesta a la pregunta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Así se tiene que mantener y se tiene que promover la protección de los derechos humanos en México. Aquí es otro roce que va a surgir en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Lo he mencionado en este podcast, así como en mis redes sociales, que aunque hay ciertas oportunidades en la relación bilateral para poder cooperar de manera en conjunto, como el tema migratorio, el tema de COVID-19, van a surgir temas en la agenda como temas de seguridad, derechos laborales, derechos ambientales, al igual que la violación de derechos humanos, el incremento de feminicidios y otros temas que van a causar roces naturales en el corto y mediano plazo. Pero también aquí hay unas ciertas contradicciones muy importantes en el principio de la no intervención de la política exterior de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo acabo de mencionar, dijo que México no debe opinar sobre lo que sucede en otro país. Sin embargo, el presidente mexicano en 2019 se pronunció sobre el golpe de Estado en Bolivia. Así lo dijo: Evo fue víctima de un golpe de Estado. Democracia sí, militarismo no. Entonces, si se va a hacer el principio de la no intervención, que se aplique para todos los países de una manera pareja y que no solo lo use cuando le es conveniente al gobierno de la 4T. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es viernes 2 de abril del 2021. Como les digo, es mi cumpleaños y no puedo estar más agradecida por su apoyo, cariño, crítica, presencia y su interés por escuchar este podcast durante todos estos meses. Ha sido un honor y privilegio poder compartir esta información con ustedes. Los espero la próxima semana para todo lo más importante en el tema internacional y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Espero que tengan un gran fin de semana y, como siempre, eternamente agradecida.